Rosina de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El ángel Gabriel anuncia a Zacarías que su esposa tendría un hijo, que sería el precursor. Y Zacarías, como sabemos, duda de esa promesa del ángel y se queda mudo. Sin embargo, Zacarías, como sabremos por lo que viene después, se comunicaba por escrito. Le dan una tablilla para que escriba el nombre que tiene que tener su hijo. Y seguramente cuando regresó del templo después del anuncio del ángel, pues se encontró con su esposa sorprendida de que Zacarías estuviera mudo. Y le habrá explicado cuál era la razón de que estuviera mudo. Estuvo mudo 9 meses hasta que después de nacer Juan aceptó plenamente la revelación. Y su esposa Isabel pues llevaba esos 6 meses conviviendo con ese hombre mudo. Ella estaba esperando al Bautista, los dos eran ancianos, y pues había aprendido la lección de decir, es que no creyó y fue castigado. Por eso cuando llega María a visitarla, lo primero que le dice es, bienaventurada tú que has creído, tú sí creíste. Se cumplirá todo lo que te fue dicho de parte de Dios, bienaventurada, o sea, feliz, felicísima, dichosa. Tomaste la mejor de las decisiones, abriste tu corazón a la aceptación de un misterio. Y nosotros le decimos también eso, bienaventurada. Isabel no se refiere a cualquier otra de las cualidades de María que podía haberlo dicho, por ejemplo, bienaventurada porque estás llena de gracia, o bienaventurada porque tienes en ti al Espíritu Santo, ni siquiera bienaventurada porque llevas en ti al Verbo encarnado. La razón por la cual todo eso ha sucedido es porque creíste, te abriste a algo verdaderamente increíble, muy difícil de aceptar. Pues bienaventurada porque nos enseñas a nosotros a vivir de fe y queremos ser buenos discípulos de esta asignatura, de la asignatura de la fe, porque también nos cuesta mucho trabajo. Somos demasiado pegados a lo sensible y solamente aceptamos lo que tocamos, lo que vemos, lo que olemos. O somos demasiado racionalistas y solamente aceptamos aquello que entendemos o aquello que nos demuestra la ciencia. Y decimos, no, tú tienes un conocimiento superior, tienes una luz superior. El Lumen Fidei te fue otorgada desde que fuiste bautizado, porque al recibir la gracia santificante vinieron con la gracia las virtudes teologales. Y la primera es la fe. Y también los dones del Espíritu Santo, que se actuarán de acuerdo al querer de Dios. Pero las virtudes teologales te fueron infundidas. Y podemos pensar un poquito en este rato de oración, en estos ratos de silencio. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Qué calificativo podríamos darle a nuestra fe? Por ejemplo, una fe como muy dubitativa, como insegura. Como que a veces creo y a veces no creo tanto, como que a veces no sé, confío, por ejemplo, en la fuerza de la oración y a veces no. Como que a veces me concentro un poquito mejor y me encuentro más a Dios, pero otras muchas veces estoy totalmente metido en las cosas humanas, en el día a día. Y entonces, pues tendría que decir, auméntame la fe, quiero vivir de fe, quiero estar practicando mi fe. Quiero hacer aquello que dice la Escritura, de vivir de la fe, el justo vive de la fe. Incluso podríamos decir, haz de la fe tu modo de vida. Hay gente que tiene un modo de vida, por ejemplo, que vive en la apariencia, por ejemplo, en el bluff, o en las modas, o en quedar bien. Es su modo de vida, o sea, no soporta, no sé, que no haya quedado bien en algo, o que no la hayan considerado para salir en un evento, o lo que sea. Bueno, yo me quiero dejar llevar siempre por la fe, precisamente porque sé que es el principio de la salvación, que lo que yo crea es aquello que veré. Ahora debo dar la aceptación por el oído, después ya veré. El oído es un sentido mucho menos invasivo que la vista. Por eso pues hay mucha gente que no quiere ser vista, no solo cuando está portando mal, por ejemplo, cuando está copiando en un examen, sino no quiere encontrarse con otra, no quiere que la vea otra. En cambio, el sonido, pues puedo estar oyendo a alguien a distancia. Y necesita más mi obediencia, mi humildad. Es decir, necesito decir sí. No puedo comprobarlo, no estoy viendo esto, no lo puedo medir o pesar, pero acepto plenamente lo que estás diciéndome. Tú te has revelado y mi fe es la respuesta a la revelación. Es que hagamos de la fe nuestro modo de vida, porque la fe determina todo lo demás. Yo voy como iluminando las realidades externas, la que sea, el trato con otras personas, mi trabajo, mi apostolado, mi mortificación, con la fe, pues, tiene otra luz, se ve de modo distinto, porque sé que todo aquello van a ser como puntos de contacto con la dimensión sobrenatural. Me voy a meter al misterio, al mundo del misterio. Y voy a ir haciendo que efectivamente, si es mi modo de vida, esté presente en todo, habitualmente. Y entonces estaré un poquito más aproximado, porque no voy a poder estarlo nunca del todo, en la conciencia de lo que es Dios. Sí, porque Dios es el absoluto, es el infinito. Dios está en la parte más oculta de la materia, en las partículas subatómicas, y está en el espacio sideral, y está en cada persona, y está en cada acontecimiento. A veces tendré que decir, bueno, pues aquí lo que pasa es que lo echaron, no está, y por eso hay estas desgracias. Pero entonces encuentro lo negativo de la ausencia de Dios. Decía Benedicto, Dios o es todo o no es Dios. O llega hasta esa mala noticia, por ejemplo. Ahí está la providencia de Dios. ¿Qué bienes va a sacar de esto? Pues quién sabe, pero yo no voy a dejar de considerar que allí, ¿sí?, en esta sociedad paganizada y donde ha querido el hombre ponerse en el lugar de Dios, pues Dios va a sacar bienes. No se le va nada de las manos. Es todopoderoso. Infinito, origen de todo bien, de toda bondad. Pues cómo engloba la fe toda mi vida. Eso fue lo que pidieron nuestros padres y nuestros padrinos a la hora de bautizarlo. ¿Qué pides de la iglesia? ¿Qué piden a la iglesia para Débora, para quién sabe quién? Y pues contestaron, la fe. La fe. ¿Y la fe que te da? La vida eterna. Si no tengo fe, no me salvo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Y como sabemos, pues hay dentro de la iglesia también una grandísima crisis de fe. Estos alemanes que están ahí, pues claro que no tienen fe, hace mucho que la perdieron. El cardenal Sara dice que los pederastas son personas que no tienen fe. Si tuvieran fe, y también el cardenal Ratzinger decía que una misa de esas, así como con show, muy posiblemente el celebrante tampoco tenga fe. Si tuviera fe, si supiera que está en el sacrificio de Cristo en la cruz, no haría show, más estaría como muy compungido de estar siendo las veces de Cristo. Y si voy teniendo más fe, pues todo adquiere una nueva dimensión, y por lo tanto estoy invitado a, pues en primer lugar, a pedirla, porque es una virtud infusa. No dejo de pedirla y de considerar que muchas veces me puede estar haciendo falta. Seguramente me hace falta, porque tiene que estar en todo. Por ejemplo, a lo mejor me hace falta tener fe en el sacramento de la confesión, porque lo retraso. Pues no tengo fe en que me va a dar un chorro de gracia, así como una catarata de gracia. Y como no tengo suficiente fe, pues no acudo al sacramento de la confesión. Y tampoco tengo suficiente fe, por ejemplo, pues en la corrección fraterna. Y me olvido que es un medio dispuesto por Dios, y además es una obra de misericordia espiritual. No lo dejes en su error o en su pecado. Dile, sea valiente, tómate la molestia de hacerla. Y no digamos, por ejemplo, la fe en la penitencia. Como vivimos en un mundo tan hedonista y tan lleno de comodidades por todas partes, se nos puede ir desdibujando. O sea, ¿pero por qué me voy a mortificar? ¿No te vas a mortificar porque eres masoquista? No, sería una pena que, porque yo soy atleta, no voy a comer chicharrón porque ya no voy a poder correr bien, sino voy a mortificarme por un bien mayor. Voy a dejar de comerme esto porque quiero un bien mayor, que es el bien de la gracia. No es porque no sea bueno aquello en lo que me estoy mortificando, a lo mejor es muy bueno, pero el bien mayor de la gracia, de lo que pueda conseguir para la conversión de una persona, viene de mi fe en la penitencia. Pues pedirla, ejercitarnos en ella, ver a Dios con los ojos abiertos y verlo también con los ojos cerrados, tratando de que todo nos hable de Dios. Si no, no hay vacíos, no hay como paréntesis. Esta persona, que es así y así y así y así, que me choca y me superchoca, me está hablando de Dios. Porque Dios la ha creado, la ha redimido, y el Espíritu Santo ha descendido sobre ella. ¿Y yo no puedo verla? Pues no sé, como si fuera una más, ¿no? Un número. Alguien que llegó por aquí. No, me la mandó Dios. ¿Para qué? Pues para que me santifique. Y a lo mejor también para que ella se santifique conmigo, porque a lo mejor también le cuesta el trato conmigo. Y luego, pues todas las cosas, la naturaleza. Ahí está Dios, está. No es que Dios esté en las cosas, sino las cosas están porque Dios las ha puesto ahí. No es que, no sé, que hayan llegado antes esas cosas, es que Dios llegó antes y me las puso enfrente. A ver si te enteras. voy a poner aquí, pues para que te topes con ellas y no pases rápido, no seas precipitado, porque vas a descubrir, no sé, es que este mosquito me está dando mucha guerra, me está queriendo picar y no lo puedo matar y no sé qué. Bueno, fíjate qué maravilla de mosquito, cómo vuela, cómo es un prodigio. Y luego efectivamente lo mato y ya, se acabó todo. A Dios, lógicamente, no le importa, porque los animales no son amados por sí mismos, ¿no?, sino en orden al hombre. Pero digo, pues ahí no hay un solo helicóptero, ni un dron, ni un avión, ni nada que vuele con un mosquito. Un prodigio, una maravilla. Pues ve a Dios en la mañana y en la tarde y en la noche. Ve al Dios personal, al Dios cristiano, al Dios amantísimo, no a simplemente al primer motor o a la causa incausada. Pues ve a Dios en ti, velo en su palabra. También decía el Papa Benedicto, que era pues un gran pensador sobre Dios, ¿no? Toda su vida, igual que Santo Tomás de Aquino, todo lo que pretendió hacer a lo largo de su vida es contestar a la pregunta: ¿y cómo es Dios? Y decía Benedicto: hoy no es que haya crisis de religiones, hay crisis de Dios. O sea, desdibujado, ¿no?, el principio de todo, o sea, quitado. Se le ha sido: nos estorbas, no queremos hacer las cosas como tú las creaste, queremos nosotros diseñar las cosas. Y aquello, pues lógicamente, ir contra la naturaleza, al final se va a volver terriblemente contra el hombre. El hombre va a empezar a moverse en el camino de su propia destrucción. Ya se ha empezado a mover por ahí, destruir pues la familia y matrimonio y la diferencia de los sexos y pues todo, el respeto a la vida. Pues bienaventurada tú que has creído. Bienaventurados los que ven a Dios y se sienten rodeados, abarcados por Él, como abrazados. San Pablo decía aquello de: en Dios existimos, nos movemos y somos. Es como si yo estuviera metido en lo profundo del océano, ¿no? Bueno, es que estoy rodeado de agua por todas partes. Y si empiezo a, o sea, tragar el agua, pues cuesta más agua. El agua me abarca por completo, está totalmente también dentro de mí. Pues existimos, en Él existimos, existo por Él. Si no dejara de sostenerme en la existencia, me volvería a la nada, de donde provengo. Por Él me muevo. Él me da la capacidad de moverme porque me da la vida y en Él soy, pues soy lo que soy. Me ejercito en la fe, en la oración, cuando intento hacer mi oración viva. Él está aquí con nosotros, está feliz de que estemos aquí en este oratorio, de que estemos buscándolo, no es indiferente. Creo que me hablas, que me iluminas. Creo que tú has llevado mi vida. Yo nunca pensé vivir la vida que llevo. Pues tú me fuiste conduciendo, me fuiste llevando de la mano. Tú quieres mi conversación permanente. Tú quieres que yo no me empantane. Pues sí, a veces me empantano. ¿Cuándo me empantano? Cuando caigo en monólogos. Me empantano. Es decir, ya no salgo de ahí de donde me caí, como si me hubiera caído en un pantano, con una piedra que cayó en el lodo, pues ahí se quedó, ya no fluye. ¿Cuál es la diferencia entre el mar de Galilea y el mar muerto? Pues que el mar de Galilea recibe el agua del Jordán y en el sur pues deja ir el agua del Jordán. El mar muerto recibe el agua del Jordán y ahí se queda, y por eso pues está todo lleno de sal y no sirve tampoco ni siquiera esa sal, porque está llena de cal esa sal, y esa agua no sirve ni para regar, está muerto, no hay pescados, a diferencia del de Galilea, que hay pescado, bueno, fluye, no te vas a quedar contigo mismo, porque eres tu principal enemigo, no estás hecho para la soledad del monólogo, y vive siempre en diálogo, es una señal de fe, como que mi vida de fe respira cuando oro, cuando converso con él. Pues Adao ya no es fidem, spem, caritatem. Y ayúdanos sobre todo a tener fe cuando hay situaciones más difíciles, más incomprensibles. Ayúdame a ver tu providencia en las pruebas de la vida. No quiero dejar de considerar que allí estás. Hay un escritor argentino que se llama Leonardo Castellani, que pues tuvo algunos problemas con la cúpula de la orden jesuita a la que pertenecía y lo expulsaron. Y como era un escritor muy conocido y un hombre muy inteligente, muchas personas le decían: abandona la iglesia, abandona la iglesia. Te expulsaron de la orden jesuita, vete de la iglesia. ¿Qué estás haciendo ahí? Tú te puedes desarrollar mucho mejor fuera de la iglesia. Y él dijo: no, nunca voy a dejar la iglesia. Me pase lo que me pase, pues no dejaré de tener fe. Fe en la iglesia. Fe en que todo sucede por un designio de Dios, y que a lo mejor esta prueba que me está mandando es precisamente la que va a darme más gloria. Porque tuve la humildad. La fe es la humildad de la razón, dice un punto de Surco. Sí, no tengo yo por qué entender las cosas. Pues, ¿qué eres? ¿El supergenio? Pues aunque lo fueras, hay cosas que solamente forman parte del plan de Dios. Y a ti te dice: abandónate, confía, ahí te cito en esa dificultad. Pues estoy metido en el misterio de la fe. Por eso Jesús hablaba mucho de que Él es la luz, es la luz que ha venido a este mundo, la luz de la fe. Yo he venido a este mundo para los que ven, para que vean los que no ven, y los que ven queden ciegos. Los que creen que ven, los que creen que tienen razón, los que se guían solamente por esa luz de su mente, de su cabeza, te vas a quedar ciego, como vemos que pasa en la sociedad, ¿no? Que no existe la fe. Salen noticias de todo tipo, la gente habla de 20.000 cosas y nadie menciona a Dios, cuando es lo esencial, lo fundamental, el todo, el absoluto. Y hay una verdad de fe que nos cuesta mucho trabajo creer, la verdad, mucho. Ojalá Dios nos conceda creer un poco más en esta verdad, que es la verdad que dice: creo en Dios que me ama infinitamente. ¿Por qué me cuesta mucho trabajo creer en esta verdad de fe? Pues porque no me lo merezco. A lo mejor quiere a otros infinitamente, pero a mí, si soy un pecador de lo peor. Basta pues que alguien pudiera filmar lo que estoy pensando, las tentaciones que tengo, para decir: híjole, qué bárbaro, qué cosas se te ocurren, cómo puede querer. Pues sí, te ama infinitamente. El amor de Dios está siempre volcado sobre tu persona. Y pues que Dios nos conceda a todos creer esta verdad de fe, ¿no? Creo en el amor infinito de Dios por mí. Infinito, amor infinito de Dios por ti, en todos los instantes de tu vida. No te pierdes de vista ni un segundo. ¿Por qué vas a vivir preocupado, nervioso, tenso? ¿Por qué vas a ser desconfiado? Si también a las personas que te dicen cosas, a las personas que tienen autoridad, también las puso Dios. ¿Quién va a ser el presidente de México en las próximas elecciones? Pues quién sabe. No me importa tampoco. Va a ser el que Dios diga que sea. Muy bien. Pues seguiremos santificándonos con un gobierno, con otro. Porque creo en el amor infinito de Dios por mí. Me apoyo en ese amor infinito, descanso en ese amor infinito, me consuela ese amor infinito. Creo que Dios espera la respuesta de mi amor a su amor infinito. Creo que a Dios le importa mucho mi respuesta, aunque venga de un pecador. Pues bienaventurada tú que has creído, bienaventurada tú que por creer nos haces capaces de ser bienaventurados nosotros. Bienaventurada porque creíste algo impresionantemente difícil de creer, empezando porque creíste en la Santísima Trinidad, que es la primera revelación explícita. ¿Qué es eso de el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra? El santo que ha de nacer de ti se ha llamado Hijo de Dios. Y esto sucederá sin intervención de varón. Bueno, creo todo, así, completito, todo. Por eso decía, dice San José María en el libro del Santo Rosario, que creamos como creen los niños. ¿Cómo creen los niños? Pues no les da igual que si la naturaleza de las personas, la hipóstasis, ni se lo plantean. Sí, claro que creo. Lo que tú quieras que crea, yo voy a creer. Me da igual que sea A o que sea B. Porque te creo a ti. Creo tu revelación. Me abro a tu palabra. María, maestra de fe, bienaventurada. Bienaventurada porque has creído. También se lo dijo Jesús al apóstol Tomás. Bienaventurados los que sin ver creen. Ojalá nosotros digamos, voy a ser bienaventurado si le estoy dando constantemente muchos síes. Sí, 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 porque todo procede de ese sí de María, de ese sí que está impulsado por la virtud teologal de la fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.